Son las 8, las 7 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, con la linterna encendida, en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
No hay día sin un nuevo aldabonazo o un nuevo capítulo en el sainete y en el asunto del tema catalán. La noticia, Pedro Sánchez apuesta por un referéndum en Cataluña, dice, para profundizar en el autogobierno. No en el procés, no en la independencia, faltaría, solo en el autogobierno. ¿Tú te aclaras? Yo tampoco. En clave económica, el número de turistas que han venido a España en julio cae un 5%. Cuidadín, cuidadín, porque aparecen síntomas, sensaciones y dudas sobre la gallina de los huevos de oro. Supongo que ya sabes que la directora general de Trabajo ha dimitido por el asunto ese del sindicato de prostitutas. Y atención, espanto por dos accidentes de tráfico. Un autobús en Asturias, en la circunvalación de Avilés, 5 muertos al chocar el vehículo de transporte de pasajeros contra un pilar de un puente. La verdad es que las imágenes son atroces, casi parece, que Dios me perdone, un milagro la cifra. Hay otros 5 heridos graves, no se teme por su vida, pero la imagen del autobús empotrado literalmente en un pilar es impresionante. Además, 3 turistas malagueñas han muerto en otro accidente en Tanzania mientras hacían un safari. Valladita. Dicho lo cual, con lo de siempre, por desgracia con los accidentes y con las alertas económicas, yo me quedo con un tema del que, sinceramente, creo que los periodistas hacemos relativamente poco caso. Me quedo con el asunto de los ERE. Se reinicia mañana el juicio por el caso de los expedientes de regulación de empleo en la Junta de Andalucía. Para mí, y sinceramente no sé para cuántos más, es el caso más apestoso, cuantioso, voluminoso, alucinante de corrupción, mamoneo y mangoneo en España. Mañana, otra vez, todos en el banquillo, todos en fila, con caras de circunstancia, algo así como Pío Pío, que yo no he sido, pero eso sí, ni un duro devuelto. Los ERE de la Junta y todo lo que rodea este latrocinio, que podría abarcar más de 800 millones de euros, sí, hace el cálculo. Esto, a veces hay que pasar las cosas a pesetas para saber su dimensión. Más de 130.000 millones de pesetas que se investigan. ¿Te imaginas que ese dinero se hubiera utilizado de verdad para crear empleo o de verdad para los parados? Bueno, hoy es nuestro tema del día, nos anticipamos, los ERE, el robo multimillonario e institucionalizado desde la Junta de Andalucía que se reinicia en el juicio. Me da a mí que como si tal cosa. A partir de las 9:15, 8:15 en Canarias, los ERE de Andalucía, tema del día. El problema de fondo es que se trata de un reparto de arriba hacia abajo perfectamente organizado, pensado, planificado a largo plazo, desde décadas atrás, con una sensación de impunidad política y hasta judicial, hasta que toparon con la jueza Laya. Se habla mucho de que los ERE no supusieron el enriquecimiento de la cúpula de la Junta o de la PSOE. Mentira. Primero, porque se cuentan por decenas los beneficiarios socialistas, altos cargos, sindicalistas de UGT. Y segundo, porque esto de los ERE es hasta peor. En Gürtel, en el caso Noos, en los Puyolone, los protagonistas, sin duda, se llevaron la pasta. En los ERE, y no quiero hacer balanzas, se compraron votos. Y se compraron de manera planificada, institucional, como si nada, de arriba abajo, desde quien mandaba en la Junta hasta la última sede del sindicato en el último pueblo de Andalucía. Desde la multinacional con problemas hasta la pequeña empresa de un amigo, un familiar o, eso sí, un afiliado. Y es que aquí trincó todo el mundo. Yo recuerdo aquello de, ¿tú en qué trabajas? Yo en la PSOE. Como quien dice, una factoría multinacional, una fábrica de toda la vida. La PSOE fue una inmensa factoría de favores, de dinero, de mentiras y de votos. Y te lo reconoce cualquiera a quien se lo preguntes en Andalucía. Eso sí, off the record. Claro, yo me pregunto, ¿alguien ha devuelto un duro? ¿Algún beneficiario de un ERE falso ha devuelto la pasta? ¿El que tenía dinero para pasar una vaca, por ejemplo, sigue igual de forrado? Alguien ha recopilado los tickets de las mariscadas, los viajes, las fiestas y hasta las juergas con prostitutas. Exacto, yo tampoco. Hace unas semanas, Susana Díaz se reunió con Pedro Sánchez. No se soportan, la verdad, pero la vida es así. Y la presidenta presumió, no pongas caras, Escalante, que no se soportan y lo sabemos. La presidenta presumió de haber obtenido más dinero para Andalucía y así poder dedicarlo a crear empleo.
Pues tengo el compromiso que en el presupuesto que se está elaborando para el 2019, Andalucía contará con su plan especial de empleo, que es una reivindicación justa y al mismo tiempo necesaria y evidente que también oportuna en un momento de cambio de ciclo.
¿Cambio de ciclo? ¿Te imaginas que los más de 100.000 millones de pesetas repartidos en los ERE se hubiera dedicado de verdad al empleo? ¿O no será que el empleo y la economía sumergida no importan? ¿Que el asunto fue o es comprar votos? ¿Cuántos familiares de cada uno que se benefició vota en Andalucía? Segunda hora de esta linterna del lunes 3 de septiembre. Ahora, noticias. Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este lunes 3 de septiembre. Al menos 5 muertos y 16 heridos en ese accidente que te comentaba de autobús en Avilés.
5 de los heridos se encuentran en estado crítico, entre ellos el conductor, que podría haber sufrido un desvanecimiento y provocar el siniestro. El Principado de Asturias ha decretado un día de luto oficial.
La directora general de trabajo por la polémica del Sindicato de Trabajadoras Sexuales.
La ministra Magdalena Valerio ha aceptado la renuncia de Concepción Pascual. El gobierno cree que no ha sabido interpretar la trascendencia que tenía dar el visto bueno a ese sindicato.
Pedro Sánchez solo prevé un referéndum de autogobierno en Cataluña.
El presidente del gobierno insiste en la necesidad de mantener el diálogo. La portavoz del gobierno catalán, el Sartadí, le replica que el consenso en Cataluña es sobre el derecho a decidir y califica el debate sobre el estatut de pantalla pasada.
La familia Franco pide al defensor del pueblo que impugne la exhumación de los restos del dictador.
Los 7 nietos del dictador reiteran que el proceso se está haciendo contra la voluntad de sus descendientes. En declaraciones a COPE, Francisco Martínez Bordillo ha dicho que no van a facilitar que el gobierno juegue textualmente con la momia de su abuelo.
La llegada de los turistas registra la mayor caída en 8 años.
El sector turístico español recibió en julio a 10 millones de visitantes extranjeros, un 5% menos que en el mismo mes de 2017.
Las matriculaciones de turismos y todoterrenos crecen casi el 49% en agosto.
Según las patronales de fabricantes, de concesionarios y de vendedores, en los primeros 8 meses del año las ventas ascendieron a 973.000 unidades.
Macri lanza un duro ajuste fiscal para contener la crisis en Argentina.
El plan de equilibrio prevé reducir a la mitad el número de ministerios. También creará un impuesto a las exportaciones como forma de controlar el gasto y detener el déficit y la inflación del país.
La justicia belga decidirá el 17 de septiembre la extradición o no del rapero Valtonyc.
Josep Miquel Arenas, que así se llama, está condenado a una pena de 3 años de cárcel por apología del terrorismo, injurias a la corona y amenazas.
3 turistas españolas mueren en un accidente de tráfico en Tanzania.
El vehículo en el que viajaban se estrelló contra un camión. Sus cuerpos se encuentran en un hospital de Arusha a la espera de poder ser repatriados a España.
Detienen al hijo de la mujer de Sils, hallada muerta y envuelta en plásticos.
Los Mossos encontraron el cuerpo de la mujer en el garaje de su casa. El detenido ha sido trasladado ya a comisaría en Santa Coloma de Farners, donde se investiga si estafó al banco para poder seguir cobrando la pensión de viudedad.
Un incendio arrasa el Museo Nacional de Río de Janeiro.
Las llamas han consumido uno de los bienes más importantes de Latinoamérica, como es el esqueleto de la primera americana, aunque se han podido salvar piezas albergadas en el anexo al museo, entre ellas la Biblioteca de Obras Raras.
Y en deportes acaba de salir la lista de finalistas del premio The Best.
Y los elegidos son Cristiano Ronaldo, Mo Salah y Luka Modric. En tenis, Rafa Nadal encabeza la convocatoria española para la semifinal de la Copa Davis contra Francia, que contará también con Pablo Carreño, Roberto Bautista, Feliciano López y Marcel Granollers. En la vuelta, hoy tocaba jornada de descanso.
Ahora el tiempo con Repsol, que nos trae Belén Montes.
Mañana martes las nubes cubrirán prácticamente todo el país, pero será solo en Cataluña donde podrán descargar lluvias en forma de tormentas fuertes y con posibilidad de granizo. Habrá bancos de niebla matinales en la zona del Mediterráneo. Las temperaturas descenderán en general, principalmente en la zona del Cantábrico, y el viento soplará con fuerza en las zonas de tormenta.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya has escuchado las noticias, ahora los protagonistas. Gerardo Pérez Jiménez, presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles, Necane.
Se han disparado las ventas de coches en agosto, casi un 50% más que en el mismo mes del año anterior. Hay que terminar con el stock y más si es diésel.
En caída importante. Tenemos que decirlo, que los últimos acontecimientos que ha habido en torno al diésel están haciendo daño.
Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.
Durante un acto en Valencia ha reconocido que la ciencia y las universidades necesitan más recursos y él, que necesita tiempo.
Estamos en ello, llevamos poco tiempo, hemos tenido agosto por medio, dejarnos un poquito mirarlo, a ver si conseguimos arreglo. Nos da, Rosa nos da hasta final de año. Bueno, pues vamos a intentarlo.
Está pena el hombre, pobrecillo. Bueno, Fernando Clavijo es el presidente del Gobierno de Canarias.
¿Y tiene algo que decir en cuanto al cambio de hora? ¿Quiere que sigamos diciendo eso de una hora menos en Canarias?
Si se cambia o no la hora, nosotros en principio mantendríamos esa diferencia de una hora respecto al horario peninsular, porque estamos en un uso horario distinto.
Rubén es un trabajador de la empresa eólica Vestas.
Hoy entra en vigor ese ERE que afecta a los 370 trabajadores de Villadangos del Páramo en León. Llevan 8 días de protestas.
En agosto justo hice 10 años, que bueno, me pilló cuando estábamos en plena huelga. Pues sí, que hipotecado como la mayoría de mis compañeros y la mayoría de los españoles. Y bueno, estábamos ya empezando a hacer, aumentar la familia y casarme y todo eso. Pero bueno, ya está esto un poco en el aire. Todos los planes se han parado un poco.
Y otra voz, resumen del día en deportes, Ronaldo, no Cristiano, ¿no?
No.
¿Cómo lo diferenciamos, Necane?
Pues el que está un poco más entradito en carnes.
Correcto.
Y el otro.
Bueno, máximo accionista del Valladolid.
Ronaldo Nazario ha comprado el 51% de las acciones del club por 30 millones de euros.
Hay mucho trabajo que hacer y hay que seguir de cerca y voy a dedicar el máximo posible. Tengo muchísima ilusión, yo creo que... Yo tengo toda una vida dentro del fútbol y estar en el fútbol me supone otro desafío y uno muy grande. Conseguir objetivos mayores, ¿no?
En las redes sociales, los oyentes, seguís comentando las últimas declaraciones de Pedro Sánchez. El presidente ha dicho en la SER que está dispuesto a convocar un referéndum sobre el autogobierno, no sobre la independencia, pero un referéndum en Cataluña.
Eso es, y no es que haya sentado demasiado bien todo esto a los oyentes, nos dice Julián. Pregunta directamente, ¿por qué no volvemos a aplicar el 155? Ya basta de concesiones porque parece que no gobierna y que al final que está cumpliendo órdenes de Pablo Iglesias y de Torra. Nos dice Mariluz, con estos mensajes Sánchez lo único que consigue es transmitir inseguridad al resto de España y subir las cifras del independentismo. Más mensajes, España necesita lecciones ya. El señor Sánchez me recuerda a Pepe Gotera y Otilio. A veces me da la sensación de que no controla las decisiones que toma. Nos cuenta Miguel que con este referéndum lo que consigue es seguir gobernando durante unos meses más y que cuando deje de dar lo que quiere a los independentistas y nacionalistas, pues que no va a tener más remedio que convocar elecciones. Y bueno, Espósito, por la siguiente nota de voz que vamos a escuchar, no sé si tendríamos que haber dado vacaciones, ¿eh? Porque...
¿A quién?
A ti.
¿Por?
Porque para algunos siguientes como que no eres el mismo, que no has vuelto igual. A ver cómo lo justificas, pero tus seguidores necesitan más. No sé si más mala leche o qué. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Ángel, buenas tardes. Oye, mira, te llamo desde Arcamasilla de Alba. Por cierto, te esperamos por aquí porque estamos en fiestas, ¿sabes? Oye, Ángel, mira, has vuelto muy flojo, ¿eh? Has vuelto muy flojo, muy flojo. Mételes caña a estos de lo contrario que nos comen, ¿eh? Que nos comen. Venga, hasta luego, hombre.
Pues si luego me regaña de todo lo contrario, vamos a ver. Esto es como lo de, dale caña, ¿a quién? Una vez me dice uno por la calle, Pósito, dale caña. Y digo, ¿a quién? Y me dice, a todo.
A todo el mundo.
Bueno, pues,
que no
vale,
se libre nadie.
Bueno, del referéndum de Pedro Sánchez, seguro que hablamos en el tiempo de análisis, a partir de las 10:15, 9:15, con David Gistau y con Sonsoles Onega. Sonso viene con algunas propuestas.
Para el debate hoy, Expósito... Las palabras del presidente Sánchez y su oferta de votar. No sabemos muy bien qué, pero votar algo que sane la herida catalana. Si es por la vía estatutaria, mejor. La derecha ya le ha dicho que nanay. Y pregunto, ¿se apresura? Por la izquierda, en cambio, ven que ahí puede haber una solución. Y pregunto, ¿se apresuran también? A las 9, Pablo Iglesias está con Piqueras en Telecinco. Valoraremos fondo y forma del socio de Podemos, que vuelve después de un paréntesis largo por cuidado de sus hijos. Por cierto, el gesto, muy valorado al menos entre algunas mujeres. Luego te lo cuento.
Bueno, no, las mujeres ya entre algunos hombres. Me parece estupendo lo que ha hecho y ojalá los chavalines, por supuesto, que estén bien. Antes de la tertulia, como siempre, abordaremos el tema del día a eso de las 9:15. Hoy indagaremos en el juicio de los SER en Andalucía. Se reanuda mañana. La mayor trama de corrupción, sin duda, de la historia de España. Esperamos tus mensajes. Recuerda, en Facebook.com/LaLinternaCope, en el Twitter estamos en @expositocope y en WhatsApp, La Linterna, 600-544-555.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, uno dirá, ¿y estos que hace Malú aquí puestos en mitad del informativo? Bueno, es que esta canción de Malú es la canción favorita de nuestra protagonista, de la historia de hoy, de Marían. Así que dale, dale otro poquito, Antonio. Se llama Marían Ávila, tiene 21 años y en solo 5 días va a hacer historia. Sí, Marían se va a convertir en la primera española con síndrome de Down que desfila en la Fashion Week de Nueva York. Desde pequeña su sueño ha sido desfilar y lo va a hacer en la Meca de la Moda. Esta española no tiene límites, ha estado hace un rato aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Está emocionada, nerviosa, pletórica, consciente de que persigue un sueño y tiene todo el apoyo de los suyos.
Desde que era muy pequeña me gustaba mucho desfilar. Pues la verdad, ellos me dicen que están muy emocionados, que es la primera vez que lo voy a hacer.
Cumplirá su sueño el próximo día 8 y lo va a hacer en dos pases. A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde en Nueva York, ¿eh? Pero a pocos días de la gran cita, ella dice que está tranquila, no siente nervios por el desfile. Eso sí, muy emocionada. Además, en cuanto se sube a la pasarela, se transforma. Marían sabe muy bien cómo tiene que hacerlo.
Cuando subo a la pasarela, me siento segura y tranquila. Yo consigo disfrutar bien cada día. Me siento muy feliz. Todo se aprende.
Llegar hasta la Fashion Week de Nueva York no ha sido sencillo. La oportunidad le ha llegado después de años de mucho trabajo y se ha encargado ella sola, sin la ayuda de nadie. Practica en casa, se enfunda su mejor vestido, se pone unos taconazos y se pone a ensayar.
Es que yo sola me pongo los tacones y practico todos los días por el pasillo. Y me miro al espejo y me gusta. Sí, me gusta mirarme. Antes no me miraba, ahora ya sí. Yo me miro al espejo porque me veo muy feliz.
Marían es feliz, se le ve en la cara. Yo he podido verla esta tarde, me he hecho un selfie con ella que lo acabo de colgar en las redes. He charlado con ella, con la madre, con su hermana. Lo único que le preocupa es la música que le van a poner para el desfile. Sabe que no puede escogerla, eso sí. Dice que eso es cosa de los americanos. Aunque lo que tiene claro es que si de ella dependiese, sonaría esto, este temazo de Malú, su canción preferida. Bueno, la familia está que no cabe en sí, no me extraña. Viajarán juntos a la ciudad de los rascacielos para ver el desfile. Nadie quiere perderse el momentazo en el que Marían cruce la pasarela acaparando la atención de todas las cámaras. ¡Qué grande, qué ejemplo! Esta tarde nos ha confesado que convertirse en modelo no es su único sueño. También le gustaría ser periodista, estudiar para ello y dedicarse al mundo de la comunicación en unos añitos. Lo cierto es que viendo el empeño que le ha dedicado a esto de la moda, estoy convencido de que también lo va a conseguir. ¡Qué historión! Marían Ávila, la primera española con síndrome Down, que va a desfilar en la Semana de la Moda en Nueva York. Lo siguiente en la linterna, información confidencial.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, Fernando Jáuregui. Yolanda Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yolanda.
Hola, Yoli.
Hola, muy bien.
Bueno, Yolanda, Fernando, Yolanda, venga, saludaros.
Dos amigos, ¿qué tal?
Hombre, faltaría más. Yolanda, incertidumbre, palabra clave sobre la situación económica y que asusta, ¿no?
Pues la verdad es que un poquito, ¿no? Es verdad que estamos viendo síntomas de desaceleración en la economía española. Es verdad que se nos venía advirtiendo desde hace pues año y medio, dos años, pero al final se ha ido superando. Hemos crecido durante más de tres años seguidos por encima del 3%. Las últimas cifras ya nos mostraron en junio una caída del PIB, una ralentización de ese crecimiento de la economía, y todos los datos nos apuntan a que siguen seguimos en ese proceso de desaceleración. O sea, va a ser, tenemos las caídas del comercio minorista, hoy hemos visto los datos del turismo, que sí son ciertamente preocupantes, hemos visto la producción industrial y todo eso asusta un poquito, y yo creo que ahí es verdad que no todo se puede achacar a decir a políticas económicas. El gobierno lleva muy poquito tiempo, no le ha dado mucho tiempo a tomar medidas, pero cuidadito con lo que se dice y con lo que se hace y con los mensajes que se lanzan.
La cuestión es por qué.
¿Por qué está desacelerándose? Sí. Yo creo que aquí tenemos motivos, por un lado, internacionales. Está claro que el señor Trump, con sus medidas de anuncios proteccionistas, aunque luego al final va dando un poquito marcha atrás, eso no ayuda. La incertidumbre del Brexit no ayuda. El fin de la compra de deuda por parte del BCE que se avecina no ayuda. Y desde el punto de vista de interno, de casa, digamos que, por ejemplo, todas las medidas que se están anunciando de más gasto, de cargarte un poco las medidas de control del gasto público, con ese veto en el Senado al posible a elevar el techo de gasto, todo eso crea incertidumbre en los inversores que ponen el dinerito un poco a recaudo, ¿no?
Profundizaremos. Fernando, sobre ese referéndum para más autogobierno, no independencia, ¿qué ha dicho Pedro Sánchez? ¿Qué?
Pues mira, yo primero, Ángel, espero que no ese incremento de mala leche que te piden algunos oyentes no lo vuelques conmigo por lo que te voy a decir, pero bueno.
Bueno, no te prometo nada.
No estoy del todo de acuerdo con lo que has dicho por una razón muy sencilla. A mí me parece que lo que está proponiendo Sánchez, bastante mal explicado en su entrevista de esta mañana, por cierto.
Explicado por él mismo, ¿quieres decir?
Sí, bastante mal explicado por él, pues te digo. Yo creo, esto es algo que yo vengo hablando en anteriores ediciones del Confidencial desde hace bastantes meses, y es algo que sugirió en su día uno de los padres de la Constitución, yo creo que también al Partido Socialista. Es nada más ni nada menos que aplicar el artículo 152.2 de la Constitución. Sé que están desarrollándolo dentro del Partido Socialista. Sé, porque he oído el Sarkozy también, que esto inicialmente lo van a rechazar, pero sé que se le propuso por Carmen Calvo a el Sarkozy en una reciente conversación. El artículo 152.2 de la Constitución todo lo que dice es que ante un nuevo estatuto o una reforma importante de un estatuto de autonomía hay que celebrar un referéndum en esa autonomía para aprobarlo. Consistiría la cosa en negociar un nuevo referéndum y someter un nuevo estatuto, que el de ahora ya no sirve para nada porque está saltado, hecho pedazos, y someterlo al referéndum. Es una solución perfectamente constitucional. Ahora, ¿la aceptaría Torra, que está como medio lerdo?
Tajantemente pues
no. Bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos al final. Yo al gobierno en esto lo veo moderadamente esperanzado. En el segundo escollo, que es el de los políticos presos, ya no estoy tan seguro que esté tan esperanzado, pero eso ya tiempo al tiempo.
Pero esto ya
te digo que no es un tema que se le haya ocurrido así sin más a Pedro Sánchez. Hay un padre de la Constitución, como mínimo uno, que lo ha propuesto como salida y que va por ahí pregonándolo.
Vale. ¿Me he portado bien? Digo, contigo. ¿Sí?
No pienso decir nada.
Información confidencial en la Linterna, Jauregui, Yolanda Gómez. Gracias a los dos.
Adiós.
A ti, un beso.
En minutos, información deportiva, Manolo Lama. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué nos traes?
Bueno, prepárate porque ya sabes tú que Sevilla es dual. O está la Esperanza de Triana, o está la Macarena, o eres currista, o no te gusta Curro Romero, o vives en Triana, o vives en Sevilla. Pues no te puedes imaginar la que se ha montado en la ciudad hispalense después del triunfo del Betis con el Sevilla. Lo de Roque Mesa tiene historia, ahora te lo cuento.
Vale, vale, enseguida, nada, en minutitos. Casi, casi las 8:30, las 7:30 en Canarias. Belén Montes.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de mutua, ¿no?
¿Sabes, Ángel, que pienso que si nunca te han puesto una multa, que seguro que no, porque tú eres muy buen conductor, no deberían subirte el precio del coche?
Joder,
¿ves? Tenemos que conocernos un poco mejor entonces, ¿no? Bueno, pues si piensas como yo, debes saber que cambiándote a la mutua te bajan el precio del seguro de tu coche, sea cual sea. También en los seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la mutua.
¿Me quieres buscar la ruina o qué?
No, nunca.
Bueno.